Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Dónde está el mejor servicio de conexión vertical? Le dije lo mismo a los otros dos, no se preocupen, pero es como para animarnos un poco. Agradecido a Dios, este fin de semana estuvimos celebrando con nuestro hijo menor, terminó la prepa, me preguntaron qué se sentía. Me siento viejo, le dije, porque ¿en qué momento crecen estos chamacos, no? Hoy vamos a hablar en Lucas capítulo 10 de un pasaje que habla del servicio a Dios. Y si recuerdas, estuvimos hablando del servicio a Dios en el capítulo 9 de Lucas hace varios domingos atrás. No sé si te acuerdas, hicimos una definición del servicio a Dios. ¿Alguien se acuerda de eso? A ver, el alumno así de esos que son bien buenos. El servicio a Dios toma lugar cuando los recursos de Dios, ¿se acuerdan? Y decimos además, hagámoslo, a ver, cuando los recursos de Dios... No, así no funciona, vamos. El servicio a Dios toma lugar cuando los recursos de Dios satisfacen necesidades humanas por medio de canales amorosos para... Bueno, si no estuviste, ahora sí va a aparecer en nuestra pizarra mágica. Ahora sí lo hacemos juntos y lo leemos. Otra vez, el servicio a Dios toma lugar cuando... Súper. Leo el pasaje del capítulo 10 y digo, este se parece al capítulo 9. Pero repito el mensaje. Y yo, no se puede repetir. Digo, ¿qué hay en este pasaje que quizás nos pueda dar una perspectiva diferente? Bueno, acompáñame a la lectura. Gracias, Lalito. Acompáñame a la lectura en el capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante, y presta atención a algunos énfasis. Hay algunas cosas que son similares, pero hay un énfasis muy particular. Quiero leer, por favor, para todos, si seguimos la lectura, son 24 versículos, son bastantes, entonces trata de seguirla como para no distraernos. Después de esto, dice el Señor, escogió a otros 72 para enviarlos. ¿Cómo a otros 72? Solo tuvo 12 discípulos, ¿no? Tuvo muchos discípulos. 12 fueron los más, su círculo más cercano. Dice que los envió de dos en dos delante de él a todo el pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella. Si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren a un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles. Y aquí esto es propio de Lucas. Dice: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Ese concepto cerca es entre ustedes, sobre ustedes, en medio de ustedes. Esto es algo muy interesante que nos da un énfasis diferente en Lucas. Dice, pero cuando entren a un pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. ¿Se acuerdan? Cuando vimos ese pasaje de Lucas 9, esta era una señal de no me hago responsable por su rechazo a mi mensaje. Entonces, la manera, así como diríamos hoy, yo me lavo, ¿qué cosa? Las manos. En ese tiempo yo sacudo el polvo de mis pies en señal de hice lo que me correspondía, pero ustedes no quisieron. Pero aún así, fíjate cómo termina el versículo 11. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Otra vez Lucas menciona, ya está cerca, ya está entre ustedes, ya está en medio de ustedes, ya está aquí el reino de Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. Y aquí hay un cambio y un énfasis diferente en Lucas. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con grandes lamentos. Pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. El que los escucha a ustedes, dice Jesús, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esta fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Y vemos en esta sesión, esta porción, que Jesús vuelve a hablar de servicio, pero con un énfasis un poquito diferente. Ahora, antes de ir en materia, pregunta: ¿te ha pasado alguna vez hacer algo que sabes que es importante y necesario, pero como que no le encuentras mucho sentido? ¿Sí? ¿Alguno? ¿Por ejemplo qué? Actividad física. ¿Sí o no? Y cuando empiezas a hacer actividad física y estás todo adolorido, todo acalambrado y todo tieso, uno que dice: ¿pero qué necesidad tengo de estar así? No tiene sentido ponerme a hacer actividad física si voy a terminar de esta manera. Entonces, ¿qué sucede? Pues me dedico al pan y al café, ¿no? Ya está, ellos me tratan mejor. Porque ¿qué sentido tiene hacer algo? Ahora, sabemos que la actividad física es importante, sabemos que nos va a ayudar, pero es como que no le encuentro sentido. Y mientras no le encuentres sentido, no lo vas a ¿qué? A hacer. O si lo haces, lo haces de mala gana, lo haces aburrido, y es como X, ¿no? Y creo que precisamente eso podría llegar a pasarnos con el servicio a Dios. Es como que, ok, si has creído en Jesús como tu único Salvador, espero que así haya sido, pues no queda otra que servir ¿a quién? Pues a Dios. ¿Y por qué? Porque soy su hijo. ¿Y qué tienes que hacer? Pues servirle. ¿Y por qué? Porque, y ahí nos quedamos. Y terminamos haciendo del servicio algo que no tiene mucho ¿qué? Sentido. Pues hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Y está bien, voy a ver si en Anfitriones, a ver, hay algún espacio y... ¿Cómo pa qué? ¿Para hacer algo y que no digan? ¿No? Si puedo resumir este pasaje en una idea, sería esta: el reino de Dios le da sentido a nuestro servicio. Y hoy quiero que me acompañes tratando de profundizar. Yo sé que es complejo a este horario cuando uno ya está pensando en comida, ¿no? Pero vamos a tratar de intentar comprender a dónde vamos, y mi oración es que esta tarde puedas abrir los ojos a ver el servicio a Dios como algo muchísimo más grande de lo que quizás tú y yo hemos visto hasta ahora. Creo que la clave está aquí: sanen a los enfermos, versículo 9 y 11, que encuentren allí y díganles: el reino de Dios está cerca. Fíjate, es como que no se trata solo de sanar enfermos, dice Jesús. Hay algo más grande. ¿Qué está sucediendo? Es que el reino de Dios está entre ustedes. Y esto es clave. Ahora, la pregunta viene de cajón. Porque claro que hablamos del reino de Dios en la iglesia, pero ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué significa lo que dice Jesús? Que el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué significa eso? Porque es muy lindo hablar del reino de Dios y que el reino de Dios le da sentido a nuestro servicio, pero la pregunta es obvia: pero ¿y qué significa esto de que el reino de Dios se ha acercado? Quizás una manera sencilla de definirlo es la siguiente: ¿qué significa que el reino de Dios se ha acercado? Que el gobierno de Dios por medio de Jesús ha comenzado. Eso significa que el reino de Dios se ha acercado, que el gobierno de Dios por medio de Jesús ha comenzado. Y ahí tú deberías levantar la mano y decir: no estoy de acuerdo. ¿Por qué razón? Pues yo miro cómo estamos y yo no veo el gobierno de Dios por medio de Jesús. Y si queremos ser polémicos y hablar de política, diríamos: veo cualquier cosa menos el gobierno de Dios por medio de Jesús, ¿o no? Entonces, ¿cómo me dices que el reino de Dios se ha acercado y que eso significa que el gobierno de Dios por medio de Jesús ha comenzado, si yo lo único que veo es corrupción, desastre, que las cosas andan mal? Bueno, déjame explicártelo con un concepto que lo hemos hablado alguna vez y te lo quiero explicar con un versículo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Pregunta, fíjense, vamos a leerlo primero, les hago la pregunta. Dice: queridos hermanos, dice Juan, ahora somos, ¿qué cosa? Ok, si has creído en Jesús como tu único Salvador, ¿qué nos enseña ese versículo? ¿Qué eres, qué cosa? Ok, ¿somos hijos de Dios o no? Sí. ¿Seguros?
Sí.
¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, me tiene que decir, está diciendo, ahora somos hijos de Dios. Si has creído en Jesús como tu único Salvador, ¿cuándo eres un hijo de Dios? Ahora. Ahora, fíjate lo que sigue diciendo el versículo. Pero todavía no. ¿Todavía no qué? No se ha manifestado lo que habremos de. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Somos o no somos? ¿Somos hijos de Dios si has creído en Jesús? ¿Por qué entonces dice que todavía no? Ah, es un proceso, claro. Lo que está diciendo es que ahora, no quiero que te vayas con dudas, hoy no soy, no, así, a ver, si has creído en Jesús, ¿cuándo eres un hijo de Dios? Ahora lo eres, ¿ok? Eso es una realidad, ahora eres un hijo de Dios. Pero ¿qué no se ha manifestado? Lo que decía Pepe, estamos en un proceso en que vamos a ser transformados a la imagen de ¿quién? Entonces, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no estamos en nuestro, diríamos, estado final. Hay mucho que seguir puliendo, ¿correcto? Entonces, ¿ahora somos hijos de Dios? Sí. ¿Ya estamos en nuestra manera final, definitiva? Entonces, hay una tensión entre el ahora y todavía no. ¿Me sigue? Bueno, trasladamos eso al reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado ahora. Es una realidad. Pero todavía no está en su forma ¿qué? Definitiva. ¿Cuándo va a estar en su forma definitiva? Cuando el Rey Jesús vuelva a reinar. Y es lo que estamos esperando. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, ahora se ha acercado el reino de Dios, el gobierno de Dios por medio de Jesús. Ahora sí. ¿Está todo perfecto? No. Por eso Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido. Mi reino ha comenzado. ¿Está de forma definitiva? ¿Qué sería acá? ¿Todavía? No. ¿Pero ahora ha llegado? Sí. ¿Pero cómo? Esa es la tensión. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vivimos anticipando esa realidad y decimos: yo creo en el gobierno de Dios por medio de Jesús. Y creo que lo que Jesús dice para mí es la verdad. Entonces voy anticipando con mi forma de vivir el reino de Dios. ¿Queda claro el concepto? Ok. Entonces llevamos eso al servicio y uno ve que estos discípulos, 72 discípulos, fueron enviados a hacer grandes milagros, pero el énfasis era: hey, el reino de Dios está entre ustedes. Era tan cerca que lo podían ver. Por eso decimos: el reino de Dios le da sentido a nuestro servicio. No es al revés, no es que mi servicio le da sentido al reino de Dios. Ahora déjame ilustrarte dos cosas antes de ir al pasaje, porque quiero hacer algunas aplicaciones prácticas, pero si no entendemos esto, va a ser clave. ¿Podemos desligar nuestro servicio del reino de Dios? No, pero lamentablemente sí lo hacemos. Mira, hay personas que con la mejor intención sirven a Dios porque de esa manera sienten que son mejores personas. Eso yo le llamaría un servicio moralista. quiero e intento ser una buena persona, entonces quiero servir a Dios, voy a ser una buena persona, voy a todos los adultos mayores de ahí de donde yo vivo, les voy a ayudar y voy a servir a Dios sirviendo a mis vecinos. Está perfecto, pero si es solo eso, es algo muy moralista, ¿entiendes? ¿Sabes cuántas personas ayudan al prójimo? Muchas. ¿Sabes cuántas empresas hacen beneficencia? Muchas. Y a lo mejor pueden llegar a ser hasta más efectivos que nosotros. Pero ellos lo hacen desvinculado del reino de Dios. Y es probable que quizás nosotros caigamos en lo mismo. Ahora, si no es moralista, a veces podemos caernos del otro lado. A veces servimos a Dios porque sí se siente chido servir a Dios, ¿no? Claro, somos tan porquería en lo profundo que como que queremos compensarle un poquito. Entonces, el servicio se transforma en algo terapéutico. Sirvo a Dios porque eso es algo terapéutico. Me ayuda a sentirme mejor. Solo el reino de Dios le da sentido a nuestro servicio. Y quizás me dices, a ver, ¿cómo es eso? Bueno, vamos al pasaje y déjame explicarte algunas. ¿De qué manera el reino de Dios le da sentido a lo que hacemos? Porque el servicio es lo que hacemos. No solo servimos con un ministerio en la iglesia. Servimos en nuestro hogar, servimos en nuestro trabajo, servimos con nuestros hijos. Hijos sirven a los padres, nos servimos entre nosotros. Toda la vida es un acto de servicio. Pero desligado del reino de Dios hay problema. El primer sentido, yo lo veo en los primeros versículos. Fíjate que Jesús dice, es abundante la cosecha, pero son pocos los obreros. Pídanle al Señor de la cosecha que mande obreros. Y ahora versículo 3 le dice, vayan ustedes. Hay un sentido de prioridad y de urgencia que veo acá. Vayan ustedes, miren, les dice, los envío como corderos en medio de lobos, no lleven monedero. Esto es urgente, esto es prioritario. Ahora, ¿qué contraste esto con lo que vimos al final del capítulo 9? No tengo el tiempo, pero Alex habló el domingo pasado, ¿te acuerdas? Jesús está diciendo, hay pocos obreros, pero en el capítulo 9, versículo antes, hay uno que le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Te acuerdas? Y Jesús como que le responde medio sarcástico. ¿Sí? Las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Como si no había tanta necesidad, como que Jesús le está diciendo que no. Señor, yo te seguiré, pero déjame que primero. No. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás. Y ojo, no quiero que me malentiendas. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tengo que entonces dejar mi trabajo y renunciar mañana? No, nada de eso. No me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando de que cuando servimos con esa mentalidad de que el reino de Dios le da sentido a lo que hacemos, hay una sensación de urgencia, de prioridad. Hay un sentido de urgencia y prioridad. Mira, a ver, yo sé que este no sería el mejor ejemplo, pero ¿quién estaría dispuesto a quedarse para comer un asado después de la reunión? Es una broma, por favor, si no me va a salir cara la cuenta, ¿no? Yo creo que todos estaríamos dispuestos. Ahora la pregunta es, ¿quién está disponible a contar de las 3 de la tarde? Ah, yo no. ¿Ves? Una cosa es estar dispuesto y otra cosa es estar ¿qué? Disponible. Si yo les digo, excursión a la Sierra Gorda de Querétaro. ¿A quién le encantaría? Vamos y nos metemos ahí en todas esas. Salimos mañana a las 5 de la mañana. Ah, no puedo. Tienes la mejor disposición, pero no estás ¿qué? Bueno, eso es lo que le está diciendo Jesús. Cuando tú sirves con una perspectiva de reino, hay un sentido de urgencia y de prioridad. Pero no te olvides, dijimos, el reino de Dios es el gobierno de Dios por medio de Jesús. ¿Y dónde empieza eso? ¿Dónde empieza? ¿Diciéndolo a los demás? ¿Dónde debería empezar? El sentido de urgencia y prioridad es en mi vida primero. ¿Cómo voy a servir a Dios anunciando que el gobierno de Dios por medio de Jesús ya ha llegado si en mi vida no se manifiesta? El primer lugar, la primer círculo de influencia donde debería manifestarse el reino de Dios, el gobierno de Dios por medio de Jesús, es en mi vida, en mi matrimonio, en mi relación con mis hijos, con mis amigos, con mis padres. Sirvo a Dios porque su reino es real en mi vida. Y créeme, eso se ve. Si yo desvinculo el servicio a Dios del reino de Dios, puedo servir a otros, pero en mi vida no se ve el gobierno de Dios por medio de Jesús. ¿Me explico? Por eso no los podemos separar. Tiene que ver con prioridades, con que el reino de Dios es real primero en mi vida y es a través, es en mí y es a través de mí. Mira, tuvimos Sivak hace 2 semanas y hubo una lección que me dejó sin excusas. Llovió fuertísimo esa semana. Eso afectó que muchos pudiesen venir. Hubo personas que con enfermedad vinieron. Hubo una familia que no es que vive lejos, vive lo que le sigue a lejos. Y estuvieron todos los días. Ahora, no es mi intención hacerte sentir mal porque no viniste, ¿entiendes? No va por ahí. Estoy diciendo que cuando hay prioridades, cuando hay un sentido de urgencia y prioridad, se ve reflejado. ¿Me explico o no? Entonces, el servicio no es un acto de servicio. Hoy voy a hacer un acto de servicio. Voy a barrer la vereda de mi casa. ¿Eso lo puede hacer quién? Cualquiera. Ahora, si barrer la vereda de tu casa, lo haces con un sentido de urgencia y prioridad, porque vas a mostrar a Cristo haciendo eso, hazlo todos los días. ¿Entiendes a dónde voy? Eso es lo que les está diciendo Jesús a estos discípulos. El servicio es la manera en que el reino de Dios le da sentido a lo que hacemos. Pero fíjate, no solamente urgencia y prioridad. Versículos 5 y 6, leo, me gusta la, hay otra traducción que quiero leerles, 5 y 6. Dice, en cualquier lugar que entren, digan primero paz a esta casa. Y mira cómo se traduce el versículo 6. Si hay allí alguien que promueve la paz, lo que dice alguien digno de paz, dice, la paz de ustedes reinará en ella. Y si no, la paz regresará a ustedes. Y ese concepto está muy interesante, porque lo que está diciendo Jesús es, no solamente hablen acerca de paz, sino que expresen en su vida paz. Ahora, estos 72 discípulos llevaban un mensaje de paz que claramente ellos vivían. El mundo en el que vivimos es un mundo que diríamos es inquietud, preocupación y ¿qué más? Caos. En todas partes vemos inquietud y caos. Ahora, cuando el reino de Dios le da sentido a mi servicio, no solamente hay un sentido de urgencia y prioridad, sino de paz y de orden. Ese es el segundo sentido, paz y orden. Hay una paz que no solamente anunciamos, es como, ay, tienen, en Jesús pueden tener paz. Ahora, no me preguntes a mí que mi vida es un desastre, pero te aseguro que funciona. Pues no. Oye, en Cristo tú puedes traer orden a tu vida. Ahora no me preguntes por mi vida porque mi vida es un desastre, pero te prometo que seguro para ti va a funcionar. No, el reino de Dios le da sentido a nuestro servicio cuando en mi vida hay ese sentido de urgencia y prioridad, y cuando en mi vida hay paz y orden. Eso es lo que les está diciendo Jesús a estos discípulos. ¿Sabes? Me ha pasado, y lamentablemente te lo digo. No me gustaría reconocerlo, pero es una realidad. Que muchas veces serví al Señor teniendo caos en mi vida. ¿Y sabes qué pasa ahí? Uno se cansa, porque tiene que proyectar una imagen de que está todo bien cuando no está todo bien. ¿Me explico? Entonces se hace algo cansado. Por eso, el orden y la paz Empiezan en casa. Y cuando me refiero a orden, no me refiero a limpieza, ¿ok? Por favor. Porque hay algunos que dicen, son obsesivos. Y no, mi casa está en orden. No, tu corazón te estoy preguntando. Tu vida, la relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Ahí se manifiesta el reino de Dios. ¿Cuándo? Cuando eso le da sentido a lo que hacemos. Es muy interesante porque este pasaje sigue hablando. Y si te diste cuenta, hasta ahí va muy similar al capítulo 9, pero de repente Jesús hace un giro y dice, les digo que va a ser más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. Yo, si has leído algo de Antiguo Testamento, dices, ¿Sodoma? ¿Cómo? Parece una broma de mal gusto, ¿no? Y Jesús empieza a decir unas palabras de profunda tristeza. Dice, ¡ay de ti! Y menciona tres ciudades, si prestaste atención a la lectura, hay de ti Corazín, Betsaida y Capernaum. Estas tres ciudades habían sido testigos de los milagros de Jesús. Y dijimos que los milagros eran la manifestación de que el reino de Dios, ¿qué cosa? Estaba cerca. Estas ciudades habían sido testigos que el gobierno de Dios, por medio de Jesús, estaba ahí. Ellos no tenían excusa porque habían visto los milagros que eran la manifestación, la forma de autenticar que Jesús es el Mesías Rey. ¿Pero qué hicieron esas ciudades? No nos interesa. Entonces Jesús dice que si esos mismos milagros se hubiesen hecho en Tiro y Sidón, y uno dice, ¿y dónde queda eso? Bueno, Tiro y Sidón son dos ciudades del Antiguo Testamento fuera de Israel. Pero no solo fuera de Israel, enemigas de Israel, no solo enemigas de Israel. En Tiro y en Sidón es donde empezó el culto a Baal, idolatría pura. Jesús está diciendo, o sea, ¿nos estás comparando con los más malos de los malos? Sí, dice Jesús. Pero ustedes viendo la evidencia, rechazaron el mensaje de que el reino de Dios está en medio de ustedes. ¿Y cómo resume eso? Versículo 16. El que los escucha a ustedes, dice Jesús, a estos 72 discípulos, ¿me está escuchando a quién? A mí. Y el que los rechaza a ustedes, ¿me rechaza a quién? A mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Y acá hay un tercer sentido y lo quiero explicar y profundizar porque creo que es muy importante. Jesús establece una conexión entre Él mismo y sus mensajeros. Estos son enviados de una manera tal de que están representando ¿a quién? ¿A quién representan estos discípulos? A Jesús. El que me escucha a mí, perdón, el que les escucha a ustedes, ¿me escucha a qué? Dice Jesús. A mí. ¿Sabes? El reino de Dios le da sentido a nuestro servicio. Y creo que el tercer sentido aquí es un sentido de, lo podríamos decir así, de representación. Escucharles a ellos es lo mismo que escuchar a Jesús. Rechazarles a estos discípulos es lo mismo que rechazar a Jesús. Hay un principio ahí de mayor luz, mayor responsabilidad. Y pensé y dije, a ver, ¿quién es un ejemplo de ser un representante de algo más grande en otro lugar? ¿Qué sería eso? Un embajador. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Qué hace un embajador? ¿Representa a quién? ¿Se representa a sí mismo? No, representa algo más grande, a una nación. O sea, una persona representa a millones de personas, ¿te das cuenta o no? Al gobierno de una nación, ¿en dónde? En otra nación. Y fíjate lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 y 20. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos, ¿qué cosa? Verso 20 dice, así que somos embajadores ¿de quién? Somos representantes de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Y quizás dicen, me encanta tener sueldo de embajador, imagínate, tener casa de embajador. No, 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 espérame. Estos embajadores no son los embajadores modernos que tú y yo conocemos. ¿Viste esas películas de guerra antigua? que está el ejército de un lado, los separa varios kilómetros y el ejército del otro lado, y mandaban a un representante. Anda al ejército y ofrece condiciones de paz. ¿Sabes cómo se llamaba ese disque voluntario que mandaban? Se llamaba embajador. Ahora imagínate tú solito ir en caballo al ejército enemigo a decirle: oye, ustedes tienen mucho más que nosotros, pero hagamos la paz. Probablemente ese embajador volvía ¿cómo? Cortado en pedacitos. Arriesgaba su vida representando a su nación. Jesús dice: los envío como ovejas en medio de lobos. Creo que acá hay un punto de aplicación muy importante. Cuando servimos a Dios, y vuelvo a repetir, todos servimos, o a Dios o a nosotros mismos, o a Dios o a un jefe, y si tú piensas que sirves a tu jefe, Pablo dice, cuando sirvas a tu jefe, estás sirviendo realmente a Dios si lo haces con una buena motivación. ¿Sabes qué estamos haciendo? Estamos siendo representantes de ¿quién? Y eso es algo muy profundo. Mira, ¿cómo te lo puedo decir para que me entiendas? Representamos a algo más grande, más trascendente. Representamos el gobierno ¿de quién? De Dios. Ahora, ¿qué pasa si yo desconecto mi servicio de eso? Mi servicio otra vez se vuelve un acto, pero no tiene trascendencia. Mira, alabamos recién al Señor con estos instrumentos, con músicos que se han preparado para servir a Dios con perspectiva de reino. Pero si nosotros no conectamos esos instrumentos, adivina qué pasa. ¿Se escucha o no se escucha? Ahora, el músico tocó los acordes, se aprendió y hizo todo bien, pero no tuvo trascendencia, no tuvo resonancia porque estaban como... Desconecta tu servicio del reino de Dios y es como tocar una guitarra eléctrica desconectada. El único que la escucha capaz que eres tú mismo. Y hacemos actos de servicio. Pero cuando nos conectamos al reino de Dios y entendemos que el reino de Dios le da sentido a lo que hacemos, los anfitriones no están representando a Conexión Vertical. No te dan la bienvenida en nombre de los pastores. ¿Sabes a quién están representando? A Cristo. La familia Canut, que abre su casa en Sibatá, no están representando a Conexión Vertical. No están extendiendo el nombre de una iglesia. ¿Están representando a quién? A Cristo. Y uno dice, ¿y cuál va a ser la trascendencia que eso va a tener? Si lo quieres ver como un acto de servicio, es una pérdida de tiempo. Pero si lo conectas al reino de Dios, no sabemos lo que Él va a hacer. Y lo que ya está haciendo, cuando tenemos un grupo de personas que sirve a tus hijos en kids o con los adolescentes, no están haciendo un acto moralista o terapéutico, están representando ¿a quién? A Dios. Cuando mi servicio lo conecto, ¿a qué? Al reino de Dios. Y así cada área de servicio, en la cafetería, y no tengo ningún problema, porque ahora la mencioné en el primer servicio, pero le dije, no te pedí permiso, ahora te pido permiso. Está bien, me dice, hazlo. Me acuerdo cuando Estela empezó a venir a la iglesia y me emociona decirlo, lo digo con nombre, espero que no te ofendas. Ay, ¿por qué no me menciono a mí? Ya vas a ver el final, ¿ok? Estela no quería entrar a la iglesia. Pregúntale. Me dio permiso para decirlo, pregúntale. Se quedaba ahí afuera. Y dijo, yo no, y se reía, sí me acuerdo, yo no quería saber nada, le decía. Y ahora con una sonrisa te está sirviendo a ti en cafetería. ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón. Está representando a Cristo. Se dio cuenta que no es un acto moralista terapéutico. El grupo de alabanza que nos ministra lo hace conectado al reino de Dios. Eso es lo que le da trascendencia. Es algo mucho más grande. Mira, te quiero mostrar una foto. Y lo digo porque tenemos el privilegio que en nuestra iglesia hay personas que sirven. Una vez al mes, ese grupo va al hospital. Son poquitos. ¿A qué van? ¿Qué van a hacer? Si lo miro desde una perspectiva, pues dan comida a los familiares de las personas que están hospitalizadas. ¿Correcto? ¿Quién puede hacer eso? ¿Sabes cuánta gente va y da comida en el hospital? Pues si tienes hambre, date una vuelta. Hay un montón. En serio. Pero cuando esas personas entienden que lo que están haciendo es representar a Jesús, el reino de Dios, entonces le da sentido. Ahora, los puse de ejemplo, no para que vayas ahí. Inventa lo que quieras. Llegó un hermano, y mostramos la otra foto, hace un tiempo atrás, y me dice: hermano, me contactaron de un anexo, Álvaro. Y me dice: voy a compartir el evangelio los sábados. Necesitan hombres que puedan ir. ¿Puedo preguntarle a algunos hombres? Pregúntale a los que quieren. Y ya tiene un grupo. ¿Te gustaría sumarte? Ándate a la mesa de bienvenida y di: ¿sabes qué? Yo quiero sumarme ahí. Ahora, ¿y por qué no lo publican más? Porque no se trata de él, se trata del reino de Dios. ¿Entiendes a dónde voy? Ahora, ¿y por qué no inventan más ministerios? No, es que no se trata de inventar ministerios. ¿El cuerpo de Cristo quién es? ¿El pastor? Pues todos. Oye, alguien me dijo esta mañana: pastor, estoy llorando mucho porque veo muchos migrantes en la calle. Le dije: hermana, si Dios ha puesto en tu corazón hacer algo al respecto, hágalo. Buscamos la manera, ayudamos, oramos, capacitamos, y si podemos sumar un granito de arena, lo hacemos, pero no como un acto moralista de servicio, sino como la trascendencia de que el reino de Dios se ha acercado en tu trabajo, en tu casa, en cada lugar. 10 segundos, quiero compartir un video muy cortito, porque este hombre me ha enseñado y me ha dejado sin excusas. Listo, gracias. ¿Alguien sabe quién es? Es un hermano que viene al segundo servicio. Se sienta acá adelante. Es el abuelo de Ismael. Viudo, jubilado. Su vida ya no tiene sentido, ¿no? No. El reino de Dios le da sentido a nuestro servicio. Dijo: yo quiero ir. Y va a ese anexo durante la semana a compartir el evangelio, a cantar con esos muchachos. Nos deja sin excusas. ¿Entiendes? Todos podemos sumar algo, pero no es hacer por hacer. No es hacer cosas moralistas o terapéuticas. Estamos representando a Cristo. ¿Por qué vamos a ir a Oaxaca? No hay tanta necesidad acá. Hay en todas partes. Créeme que en todas partes hay. Fuimos hace varios años ahí. Los que fuimos volvimos transformados. No podemos quejarnos. Porque quieres ir a un lugar donde hay necesidad, esa sierra ni aparece en el mapa. Ni señal de celular teníamos. ¿A qué vamos a ir? ¿A llevar ropa? Cualquiera puede llevar ropa. Pero cuando llevamos ropa representando a Jesús, ¿cómo se hace la diferencia? Cuando eres gentil con tu vecino representando a Jesús, cuando amas a tu esposa representando a Jesús, cuando sirves a tus hijos, cuando tú como hijo eres capaz de honrar a tus padres, eso es el servicio que representa a Jesús. ¿Cómo no servir con un sentido de reino? ¿Entiendes? Y tú dices: ¿y a quién le importa lo que yo hago? Es que en realidad a nadie le importa, pero Él lo ve. Y Jesús dice: no te están rechazando a ti. Si te rechazan, me rechazan a mí. Porque si algo he aprendido, lamentablemente basado en errores, es que si esperamos reconocimiento y aplauso, generalmente es lo que nos sale más fácil, que es la crítica. ¿Y por qué lo hacen? El chisme. ¿Viste lo que está haciendo? Pero Jesús dice: tranquilos. Si te escuchan, no te están escuchando a ti, me están escuchando a mí. Y si te rechazan, tampoco te están rechazando a ti, me rechazan a mí. El reino de Dios le da sentido a nuestro servicio. sentido de urgencia y prioridad, empezando desde nuestra vida en una onda expansiva. El gobierno de Dios por medio de Jesús es una realidad en mi vida. Mi vida era una vida de caos, de inquietud. Hoy hay paz, hay orden. Y por eso sirvo a Dios como una manera de encarnar que el reino de Dios es real. Y lo hago representando a Jesús. Hay un último elemento que termina ahí en este pasaje, porque lo quiero leer. Uy, me pasé, está bien, pero unos minutitos y terminamos. Volvieron los 72. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús dice, yo veía a Satanás caer como un rayo. Entonces, ¿dónde cayó? ¿No? Y a veces los predicadores se saltan esos pasajes medio complicados. Y ¿qué está diciendo Jesús? Está diciendo, hey, yo estoy empezando a extender mi reino. No hay nada que lo pueda impedir, ni el mismo enemigo. ¿Lo crees así? Ahora, los discípulos escuchan, dice, yo les he dado autoridad, dice Jesús, para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Y algunos que lo toman literal y dicen, mira, no me va a picar. Les sugiero que no lo haga, ¿ok? Creo que el pasaje no está hablando de algo literal. Está hablando de una manera figurada de que no hay ningún poder del enemigo que pueda detener que el reino de Dios se ha acercado. Lo que me encanta es lo que sigue después. Verso 20. Sin embargo, debería haber otra cosa que debería alegrarte más que eso. No se alegren que puedan someter a los espíritus. En otra manera, no te alegres por lo que puedes hacer, sino alégrate de que tu nombre está escrito, ¿dónde? Yo le llamo a eso un sentido de identidad. Mira, el reino de Dios le da sentido a nuestro servicio y nuestra identidad no se alimenta de lo que hacemos, sino se alimenta de lo que somos. Déjame ilustrártelo de esta manera. Y ahora sí con eso cierro. Nunca le crean a un pastor cuando dice para cerrar, ¿ok? Pero sí con esto cierro. ¿Quién tiene auto acá? ¿Sí? ¿Tienes un auto por la gracia de Dios? Ok. Espero que tenga sus refacciones al día y sus servicios, ¿no? Al día. Servicios al día, si lo tienes sucio o limpio, eso es. O sea, sucio o lavado, eso da lo mismo. Pero está todo al día y con eso el auto debería funcionar, ¿correcto? ¿Sí o no? Pues no. ¿Que hay que echarle constantemente? Ah, claro, ¿ves? Yo tengo todo perfecto, pero necesito ir a la gasolinera a cargar combustible para que lo que está en orden funcione. Cuidado con hacer del servicio a Dios nuestra gasolinera espiritual. ¿Cómo es eso? Cuando necesito el aplauso de alguien, el reconocimiento de alguien, la aprobación de alguien. Cuando necesito que me valoren, que me reconozcan, puedo cometer el grave peligro de ir a la gasolinera del servicio y cargar mi combustible en el servicio. ¿Sabes cómo nos va a ir? Pésimo. Porque los hijos de Dios sí tenemos una gasolinera espiritual. Y no es el servicio. Esa gasolinera tiene una forma de cruz. Y está arraigada en nuestra identidad. Y cuando tengo que, y cuando vienen a mi mente dudas de, bueno, Señor, pero es que yo necesito ser acepto. No voy a la gasolinera del servicio. Voy a la gasolinera de que tiene forma de cruz. Y mi aceptación la encuentro en lo que yo soy en Cristo. Mi aprobación lo encuentro en lo que yo soy en Cristo. Mi valor no está en la gasolinera del servicio. Mi valor está en mi identidad en Cristo. Alégrate no por todo lo que haces, dijo Jesús. Alégrate porque tu nombre está escrito en los cielos. Cuando dudes de tu valor, no mires alrededor, no busques la aprobación, no subas una foto para que los likes te ayuden a sentirte bien un ratito. Apégate a la gasolinera que tiene una forma de cruz. Porque ahí vas a encontrar valor, seguridad, intimidad y amor. Y cuando cargo gasolina en la cruz de Cristo, el resultado es una vida de servicio que encuentra sentido en el reino de Dios. No alteremos el orden. No vayamos a servir para. Servimos porque. Y creo que esa es la invitación, querido. Mira, tú y yo vamos a pasar de este mundo, tarde o temprano. Y nuestra vida ahí va a quedar. Y todo lo que pensaste que ahí quedó. Pero cuando lo poquito que podemos hacer lo ponemos en la perspectiva correcta, el reino de Dios le da un sentido tan grande que no importa que tu nombre y mi nombre no sean reconocidos y que nadie se acuerde de ellos, pero en tu vida y en mi vida pueda brillar el reino de Dios. Eso hace la diferencia. Vamos a servirle a Él con esa visión de reino. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Nos anima, nos exhorta, nos desafía. Señor, de alguna manera todos estamos en esto de servir. Danos la claridad de entender que te estamos sirviendo a ti y eso cambia todo. Pero no queremos hacerlo como hechos aislados. Padre, qué privilegio, y anima tanto nuestro corazón que cada cosa que podemos hacer para tu gloria tiene un sentido de trascendencia cuando lo hacemos con esa perspectiva de reino. Qué privilegio, Señor. Qué privilegio. Y Señor, arraigados y cimentados en esa identidad, que la mayor alegría de nuestro corazón no sea tanto lo que podemos hacer, sino que nuestros nombres están escritos en el cielo. Basados en esa identidad, Señor, es que te queremos servir. Basados en esa identidad, queremos anunciarle al mundo que hay esperanza. Basados en esa identidad, en ese milagro de que nuestro nombre está escrito en los cielos, queremos ser luz en medio de nuestra comunidad. Queremos extender el reino de Dios en nuestros hogares, en nuestros trabajos, que las personas puedan ver a través de nuestro servicio que el reino de Dios se ha acercado. Gracias, Señor. Qué privilegio enorme nos das de servirte. Ayúdanos a hacerlo con esa perspectiva. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.